mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todo el planeta está pendiente de la afectación que va a tener en las relaciones comerciales con Estados Unidos los aranceles que ha anunciado ya el presidente Trump. Hoy también en el programa vamos a intentar traerlo a esto a nuestro terreno y ver un caso concreto de cómo nos puede afectar esta subida arancelaria que va a afectar sobre todo al sector agroalimentario. Es una preocupación general porque va a aumentar los precios de estos productos en el territorio estadounidense y por tanto va a perder competitividad. Habrá que explorar otros mercados. Lo vamos a descubrir hoy de inmediato en esta edición de Mediodía, pero tenemos muchas más cosas para ofrecerte como cada jornada en este programa. Así que te invito a que me acompañes. Soy Carles Villeta. Esto es Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ya sabemos que el señor Trump ha cumplido su amenaza. Ya apuntó maneras en la anterior legislatura y ahora ya, pues a esta segunda ocasión en la que es presidente, ya ha ido con todo. Dijo que iba a subir los aranceles, ya lo ha anunciado, ya lo ha hecho. Y atención porque afecta muchísimo, bueno, o sea, a todo el mundo. Aquí en Europa, en España, el sector agroalimentario se va a ver sobre todo muy afectado, especialmente cuando hablamos del el aceite de oliva, hortalizas, cítricos o el vino. Es verdad que las guerras nunca traen buenas consecuencias, tampoco las comerciales. Y dicen los expertos que esto incluso les puede afectar negativamente a los estadounidenses, pero de momento a quien se creo que le va a afectar son a las empresas que tienen negocios con Estados Unidos y que van a ver más difíciles pues esas relaciones por una subida obligatoria de precios si le suben también a ellos los aranceles. Tengo al teléfono a Rodolfo Valiente, de Bodegas Vegalfaro, para que nos explique, porque justamente a la espera de este anuncio tenía hasta envíos paralizados para enviar a Estados Unidos. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Bueno, cuéntame, ¿cómo has recibido la noticia que no por esperada es menos preocupante?
Bueno, pues la verdad, como ya se iba anunciando el tema de aranceles hasta que, digamos que todavía, como cada vez cambia los precios y tal, pero ya sabemos aproximadamente lo que va a suponer, pero es que ahí se complica que los pedidos que teníamos antes de que empezara, ¿sabes? A ver qué tanto por cien iba a haber de aranceles, pues nos juntamos también con el problema logístico.
Claro.
Que es que las navieras, tampoco te creas que hay mucho espacio para ir y de hecho hacía que se demoraran los pedidos y con el agravante de esa incertidumbre de saber qué tanto por cien se va a aplicar. Lo cual que casi viene por dos partes, ¿eh?
O sea, viene por el precio del producto que tienes tú ahora que poner y también lo que te va a costar enviarlo.
Claro, porque es que también hay un problema de fletes y es un poco una locura, ¿no? Porque si no hay espacio, pues ya sabes, te suben los fletes y fíjate yo tengo, por ejemplo, tres pedidos ahí parados.
¿Sí?
Desde hace ya dos meses y medio, incluso otro, ¿sabes? Y ahora la verdad es que estamos viendo a ver los importadores qué medidas se van a tomar porque tienen miedo de cogerlos, o sea, que muy probable que se queden en tierra.
¡Ostras! ¿Qué porcentaje de tus ventas va a Estados Unidos, Rodolfo?
Pues sobre un 15%. Y el problema más grave es que sabéis que Estados Unidos tiene su va en caja de 12, casualmente para pagar menos impuestos, que en caja de 6 tienes que hacer una caja adrede. Luego va su contraetiqueta con el imported buy, el government warning y todo esto. Digamos que luego no te sirve para la Unión Europea. Y el problema es que si no se puede vender en Estados Unidos, hay que pasarlo todo a caja de 6, tirar la caja de 12, reetiquetar, bueno, un follón de un sobrecoste.
Claro,
ese,
cuando uno hace un producto, efectivamente, no solamente es el producto, en tu caso el embotellado y ya está, o el etiquetado y ya está, sino también todo ese packaging, ¿no? Como se dice ahora, ese empaquetado.
Sí, claro, acorde a la normativa de cada país.
Sí, te lo tienes.
Y en este caso, Estados Unidos es algo, ¿sabes?, que es muy especial en esto.
Sí. ¿Qué medidas os planteáis para intentar, no sé, combatir esta subida impuesta por Trump?
Pues ahí está, que ahora hay un ciclo de negociaciones, ¿sabes?, con los importadores, a ver cómo se va a quedar, porque, claro, si no se va a poder hacer la expedición por temor ellos a que no se pueda, digamos, vender con la subida de aranceles, porque estamos hablando de un 18 más los países que trabajen con Venezuela, como sabes, tienen un remanente, o sea, que se puede plantear el tema en un 43%.
Madre mía.
¿Sabes? Entonces eso, pues no sabemos si va a ser factible la venta, o sea, hay que negociar el tema de los pagos, porque a ver si luego se van a quedar allí y no van a poder venderlo. Entonces, claro, mercancía que no se vende, pues difícilmente la vas a cobrar.
Sí.
Y si se decide quedarse aquí, pues todo el gasto que se ha empleado, porque el vino ya está listo para expedición, lo que pasa es que no ha salido por las circunstancias también logísticas.
Sí.
Pues todo ese gasto, a ver cómo, quién va a repercutir, o sea, la verdad es que nos encontramos con un problema bastante gordo, lo que nos faltaba ya, ¿sabes?
Ya. Rodolfo, explíqueme dos cosas que tengo curiosidad. En primer lugar, ¿quiénes son vuestros clientes allí en Estados Unidos y quién es vuestra competencia? Porque ¿son los productos también extranjeros como vosotros o allí mismo tenéis una competencia fuerte y os van a elegir en segundo lugar y antes tienen allí a los suyos?
Bueno, digamos que, entre comillas, nuestra competencia, nosotros, claro, estamos dentro de los vinos españoles, pues son todos los vinos españoles que se venden ahí, claro, pero lo que más se vende allí son el vino local, por supuesto, y luego pues el vino chileno, argentino también, y bueno, pues eso, y sobre todo el francés, ¿no? El italiano ya ni te cuento, porque tienen la mejor red de distribución, que son los restaurantes italianos por todo Estados Unidos, imagínate. O sea, que en verdad estamos por todos lados cogidos, ¿no?
Pero ellos también tendrán aranceles, me imagino, claro. Entonces, sí, sí. Todos tenéis que subir precios, ¿no?
Sí, pero claro, ahí, por ejemplo, Chile se va a ver la palma, porque encima ya sabes que tiene acuerdo de libre comercio, ¿sabes? Entonces todavía se va a intensificar más sus ventas, ¿no? Y ese va a ser un poco, pues, el problema. Está claro que los vinos franceses e italianos son más caros que los nuestros en exportación en general, el precio medio de botella, y entonces, pues, un 43% exponencial sobre ese precio va a ser todavía más difícil de vender, ¿no?
Sí.
Aunque, de todas maneras, ya te digo que tienen mucho mucho arraigo allí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y os planteáis abrir nuevos mercados? No sé si estáis, lógicamente, estaréis explotando también el resto de Europa, pero a lo mejor, no sé, os planteáis otras posibilidades.
Hombre, Europa está muy mal, sobre todo Alemania, que ha bajado un montón, ¿sabes? Lo que era la locomotora de Europa. Uh-huh. Y la verdad es que ahora hay países que empiezan un poco, o sea, sobre todo ahora pero por ejemplo Brasil ha quitado aranceles para el vino. Entonces en Brasil puede ser muy interesante, México está tirando también bastante, y nos tenemos que dirigir ya a países que no tienen, digamos, una cultura del vino, pero que empiezan ahora, pero vamos, es empezar casi de cero. Te estoy hablando, por ejemplo, a nosotros Tailandia nos está funcionando muy bien, ¿sabes?
Sí.
Ya ves, seguro que no hay ningún tailandés que beba vino, pero por el tema turístico, resorts y todo esto, pues está funcionando muy bien, además de todo tipo. Y Singapur también, ¿sabes? O sea, que de todas maneras, Asia siempre ha sido un país es a un continente que se pueden hacer cosas, pero hay países dentro de ellos que se pueden explorar y por supuesto la India. La India es un país emergente en consumo de vino.
Y enorme, claro.
Y un poco hay que ir por ahí. Y te estoy hablando yo también de África, claro. Que nunca nos habíamos casi planteado, pero claro, hay que un poco diversificar el tema por todas estas circunstancias que están pasando.
Pues ojalá, y que no llegue la sangre al río, que podáis reinventaros, que mantengáis sobre todo esa clientela estadounidense, que podáis resarciros de esos aranceles abriendo nuevos mercados en el resto del planeta. Rodolfo, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Venga. Vale, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en mediodía COPE más Valencia, rodearse de los mejores, con argimirojoyero.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El próximo jueves 10 de abril a las 5 y media de la tarde, Caxton College te invita a que asistas a su octavo foro de innovación educativa, en el que la neurocientífica Ana Ibáñez impartirá la charla Métodos prácticos para entender y potenciar el cerebro infantil y juvenil. Será un encuentro en el que podrás descubrir cómo funciona el cerebro de tu hijo, qué factores influyen en su desarrollo y, lo más importante, cómo puedes actuar para ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Comprender mejor el cerebro de nuestros hijos nos permitirá guiarles con empatía y eficacia, ayudándoles a fortalecer su resiliencia y a afrontar con confianza los retos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida. La duración de la charla será de una hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500 e inscríbete. Recuerda, 10 de abril a las 5 y media. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que las abundantes lluvias de las últimas semanas han llenado nuestros pantanos y eso también tiene una repercusión a nivel de energía. Estamos pagando un poquito menos ahora. Sin embargo, esto no va a durar siempre, ni una cosa ni la otra. Y ojito, porque todo lo que nos podamos ahorrar en el consumo eléctrico va a ser muy bienvenido y tenemos que hacerlo de manera óptima. Así que vamos a hablar con Octopus Energy, porque ha detectado que millones de hogares podrían estar pagando hasta un 40% de más en sus facturas de la luz. todo porque a veces nos da pereza o no tenemos las herramientas adecuadas pues para hacer una revisión, ¿eh? Y poder ahorrarnos una cantidad que es notable, ¿eh? 40% es muchísimo. Saludo ya a Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España, para que nos explique un poco cómo se ha desarrollado este estudio y cómo nos podemos favorecer de esta información que nos brindan. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carles. Hola. Muchas gracias.
Un placer, Roberto. La verdad es que...
Por participar en esto con vosotros.
Sí, digo que da, no sé, da un poco de vértigo, ¿no? Un 40% es muchísimo ese dinero que estamos pagando, a veces por no revisar la factura adecuadamente, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que esto es una cosa cíclica que nos pasa a todos, a veces no solo con la factura de la luz, sino con más cosas. Sí. Pero como bien decías, el estudio que hemos hecho de facturas del año pasado, que hemos estudiado 15.000 facturas de electricidad del 2024, pues bueno, nos hemos dado cuenta que efectivamente pues un 40% es lo que están pagando los clientes de más, y viene derivado de que, bueno, pues que no le dedicamos tiempo a mirar esa factura, a mirar otras oportunidades en otras compañías y poder cambiarnos de una forma muy rápida. A mí me gusta recordar que cambiarse de compañía de electricidad es muchísimo más sencillo que cambiarse, por ejemplo, de compañía de teléfono móvil, que es una cosa que habitualmente hacemos,
sí.
o a veces. Y bueno, pues la verdad que seguir insistiendo en que hay que revisar las facturas. Si uno pues hay algo que no entienda, siempre puede llamar a alguna compañía que se lo explique. Y bueno, pues es un dato un poco preocupante, ¿no? Como decías, que al final estamos en un momento en el que venimos de un 2024 y 2023 que han subido todo mucho y al final, oye, pues ese 40% en una factura de luz todos los meses,
hombre,
pues es una cantidad de dinero muy importante.
Sí, sí, además son ambas contadas. Si pagas 100 euros, podrías estar pagando 60. O sea que sí. Más sencillo que esa cuenta no se puede hacer. También es verdad que las facturas parece que de manera deliberada la información no te la brindan con toda la claridad que nos haría falta, ¿verdad?
Sí, a ver, la factura de electricidad en España es una cosa que el formato de la factura y el contenido está regulado, con lo cual ahí poco podemos hacer, pero sí que es cierto que al final, en nuestro caso como compañía, pues insistimos mucho en dar toda la información necesaria a los clientes para que puedan tomar una decisión. Yo creo que esto es muy, muy importante, porque si no, no somos capaces al final de tomar la decisión que queremos y esa información es muy necesaria. Dicho esto, pues bueno, ya sabemos que muchas veces las empresas tradicionales, pues esto les cuesta mucho y no están tan interesadas en esa docencia, ¿no?
Explícame también, las prácticas, ¿no?, que llevéis a cabo vosotros. Intentáis ser muy transparentes y hacéis un estudio, ¿no?, a cada cliente para que él descubra de vuestra mano dónde se puede estar ahorrando un importante dinero, ¿no?
Sí, eso es lógico, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes que comparar manzanas con manzanas, es bueno que alguien te diga, oye, mira, pues aquí pagas 80 y aquí pagas 60, ¿no? Nosotros al final, el que alguien se pueda ahorrar un 40%, pues nos parece muy significativo. Y de este estudio, el dato que se extrapola es que en España, Carles, tenemos 30 millones de suministros de electricidad. En ese estado, a nivel doméstico, en doméstico hay 28, perdona, de esos 28, pues más de 4 millones de hogares están pagando más de un 40. Pero ojo, porque decimos más de un 40, pero dentro de esos 4 millones hay algunos que están pagando un 200%. O sea, es una locura.
¡Qué locura! Y esto, estas víctimas, porque no se puede llamar de otra manera, ¿cómo han llegado hasta ahí? ¿Son a veces estos que a veces te llaman y te ofrecen el oro y el moro y luego, en fin, no es más que una estafa?
Bueno, yo creo que más que eso es el estar mucho tiempo en una compañía y que esa compañía pues va anualmente subiendo el precio pues con el IPC de electricidad y evidentemente esto es como todo, si tú cogieras un seguro de coche de 100 euros y cada año te subo un 5%, pues dentro de 20 años claro. El seguro en vez de 100 euros igual vale 800. En ese momento, si lo mirases en el mercado, pues igual vale 150, pero no vale 800. Entonces ahí está un poco ese deadline, ¿no?, de que las familias, las personas, no están revisando esa factura y están sufriendo precios completamente fuera de mercado.
Claro. Yo te quiero también preguntar por Octopus, por tu compañía, Octopus Energy. ¿Es verdad que contáis con una puntuación altísima como la energética mejor valorada por sus clientes? ¿Pero qué es Octopus? ¿De dónde nace esta compañía?
Bueno, nosotros somos una compañía, una comercializadora de electricidad y gas que operamos en toda España. Es verdad que llevamos en España solo 3 años. Sí que es cierto que ya más de 300.000 clientes confían en nosotros, con lo cual estamos muy contentos. Y bueno, nosotros al final somos una compañía que cuando se instala en un país, porque estamos presentes en 9, pues nuestro leitmotiv es el que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, hablar con los clientes, ofrecer un servicio de atención al cliente, nos gusta decir casi excelente, porque excelente, excelente al 100% nunca puede ser. Pero bueno, basados en eso y luego sobre todo en lo que hablábamos, ¿no? O sea, dar mucha información, ser un poco docentes para que la gente haga de la energía forma parte de su vida y lo tenga claro y pueda tomar una decisión.
Uh-huh. Las facturas también son más sencillitas, ¿verdad?
A ver, nosotros nuestra factura, digo, lo que es el concepto de las facturas es una terminología regulada. Sí. Pero por supuesto que nosotros, bueno, pues cuando un cliente recibe una factura nuestra, pues a pesar de que tenemos que poner la nomenclatura que nos dice el ministerio, pues luego ahí al lado tenemos ahí una explicación para que todos nos podamos entender de qué es eso, ¿no? Porque es cierto que cualquier persona ajena al sector que coge una factura, yo el otro día me decía una persona mayor que las facturas de electricidad son ásperas. Pero mira, es una definición chulísima, sí. Porque es una cosa áspera, la coges y dices, macho, yo esto no me apetece,
no es sí, verdad, sí. Es verdad. Ya por último, es fácil, ¿verdad?, que a mí hace como antes que comentabas, aunque nos pongan trabas, ¿no?, nuestra compañía original, ¿no?, o anterior.
Sí, a ver, nosotros, el tema de los cambios, Carles, es una cosa muy sencilla porque tú realmente cuando te cambias te vas a la compañía nueva en su página web, rellenas todos los datos y es tu compañía nueva la que se encarga absolutamente de todo, de cancelar el contrato anterior, que no haya absolutamente ningún corte de luz porque el cambio de compañía en España es 100% seguro. Sí. Y bueno, y a partir de ahí se tramita. O sea, que es decir, hay mucha gente que dice, bueno, entonces ahora tengo que hacer 3 llamadas, no tienes que hacer nada, o sea, es una cosa muy sencilla. De hecho, la semana pasada en un foro en Madrid, pues hablábamos de lo extremadamente fácil que es cambiar de compañía de luz versus cambiar de compañía de móvil, ¿no? Y la gente, la percepción que tiene es la contraria.
Sí, es verdad, es verdad. Pues nada, si nos apetece probarlo, pues no tenemos más que contactar con esta compañía Octopus, que es para que la gente lo entienda, la que tiene el logo que es un pulpo. Y ya está, y que tengamos esa información adecuada para tomar la decisión definitiva de ir hacia un lado o hacia otro y sobre todo para ahorrarte hasta un o más incluso un 40% en la factura de la luz. Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Tu higienista dental te recuerda, cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana. Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639 002 002.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver instituciones como la del Ateneo Mercantil de Valencia, que tenemos aquí cerquita de la radio, en la misma plaza del Ayuntamiento, la actividad que son capaces de concentrar. Hemos visto en las pasadas fallas que, bueno, pues aquello era un hervidero de gente, ¿no?, que los visitaba, como es normal, por su ubicación privilegiada. Pero también vemos que en el resto del año, pues no paran de hacer, cuando no es una conferencia, es una presentación de un libro, o es un concurso, o una exposición, una entrega de premios, en fin, mil cosas. Sin ir más lejos, el pasado martes teníamos en el Ateneo Mercantil de Valencia una gala de los premios Taurino 2024, con distinciones a diferentes personas que habían destacado, ¿no?, por su actividad. Pero son muchas más las cosas que los identifican y que los destacan sobre el resto. Así que vamos a hablar con su presidenta, que es Carmen de Rosa, para que nos cuente cómo está viviendo este momento actual el Ateneo Mercantil de Valencia. Carmen de Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carles. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Yo veo vuestra agenda y es un no parar, la verdad. Me alegro mucho de que tengáis tanta actividad. Carmen, si te parece, te quiero preguntar para empezar, sí, ¿cómo fue la gala de anteayer?
Pues bueno, se dio el vigésimo premio distinción, premio taurino del Ateneo. En esto se lo dimos a la ganadería, por primera vez, a la ganadería de Santiago Domecq, pero que hemos premiado a toreros tan importantes como el Juli, Roca Rey, Enrique Ponce, Padilla, el Soro, etcétera. Y reseñar que esa tertulia taurina es una de las más importantes y más antiguas de Valencia, porque ya tiene 32 años de historia y se reúnen sin fallar desde entonces todos los jueves de las semanas, vamos, que sin parar. Tiene una actividad también sin parar.
Bueno, vosotros que conjugáis en el Ateneo Mercantil actividades que son muy antiguas, porque lógicamente la entidad ya tiene muchísimos años, y con otras nuevas que vais incorporando, ¿no?
Sí, te puedo decir que bueno, el premio de distinción es uno de nuestros premios, pero tenemos también el Salón de Otoño de Pintura, el premio periodístico, los premios nacionales de fotografía, la Noche Valenciana de las Letras, que es nuestra gala de los concursos nacionales literarios de novela, poesía, verdad, y relato, sí, y donde entregamos el premio de las Letras Ateneo, donde pues hemos premiado a personalidades tan importantes como Santiago Posteguillo, Marta Robles, Carmen Posadas, Enrico Espiro Freire, entre otros escritores, todos muy importantes.
Ya lo creo.
Pero además el Ateneo es mucho más. El año pasado, sin más, decirte que hicimos más de 1.800 eventos, lo que supone casi 6 eventos diarios en nuestra casa.
Madre mía, 6 eventos diarios es muchísimo, porque además aún nos da para hacer hasta teatro, hasta monólogos hacéis en el teatro del propio Ateneo, que mucha gente igual no sabe que existe.
Bueno, sí, tenemos una escuela de teatro dirigida por Toni Cantó, y la verdad es que no sabes tú qué éxito está teniendo, porque tenemos ya más de 150 alumnos en varios grupos. Esto es, bueno, la gente en Valencia tiene un alma artística impresionante.
Ya lo creo.
Y desde luego, y la gente empieza y se entusiasma. La verdad es que Toni hace unas clases muy muy divertidas y muy muy gratificantes para la gente. Y luego al final de curso hacen la representación teatral de lo que han hecho durante el curso. Uh-huh. La verdad es que muy bien, una maravilla. La verdad es que la gente está contenta.
Hace años, Carmen, que os propusiste justamente esto, ¿no? Renovar un poco la actividad del Ateneo y abrir esas instalaciones emblemáticas y, por otra parte, tan valiosas a todo el público, ¿no? Ampliar también el rango de edad de la gente que disfruta del Ateneo.
Pues mira, somos la entidad privada. una entidad privada, pero de utilidad pública, y estamos abiertos a la sociedad civil. Digamos que desde el comienzo de nuestras legislaturas, que estamos la Junta Directiva y yo como presidenta, hemos abierto la sociedad, la institución a la sociedad valenciana. Uh-huh. Que es lo más importante, porque somos en estos momentos, yo podría decir que es uno de los centros de cultura y ocio más importantes de la comunidad. Y el de mayor número de socios, porque tenemos más de 3.500 socios, que también ha cambiado el perfil. En estos momentos lo que está entrando como socios son gente, pues bueno, de 60 a 65 años, son prejubilados y jubilados, que lo que quieren no es jugar a las cartas como se quería antes.
Sí, igual dominó, muy bien.
Lo que quiere es marcha, que le demos exposiciones, fiestas, viajes, visitas culturales, viajes, y no solamente eso, sino conferencias, aula cultural,
conciertos, empresas, ¿no?
Conciertos también. O sea, que lo que quieren es que le demos una actividad social de ocio y de cultura muy importante. Uh-huh. Y en eso trabajamos todos nosotros.
Sí, bueno, aquí hemos hablado en alguna ocasión de una exposición de estas que van rodando por toda España, exposiciones de tipo, de esas inmersivas, ¿no? Que son tan modernas, y habéis acogido más de una ahí en el propio Ateneo.
De hecho, por ejemplo, fuimos los pioneros en Valencia de traernos las exposiciones inmersivas. Yo recuerdo la de Van Gogh, que fue un puntazo, pero luego hemos tenido otras maravillosas también. Ahora, en estos momentos, digamos que eso es una actividad ya un poco como cerrada, que ya hemos hecho tantas que, digamos, que estamos explorando otro tipo de exposiciones. Ahora estamos en este momento cerrando dos muy importantes para este verano y otra para Navidad, que no te las puedo adelantar porque están cerradas.
Me lo suponía, vale.
Pero ya por lo menos estamos diciendo que vamos a tener dos muy importantes.
Muy bien. ¿Y de cara ahora al buen tiempo se reactiva o no importa la época del año para que haya más o menos actividad dentro del Ateneo?
No. Nosotros tenemos, ya ves, como las seis actividades diarias que tenemos es todo el año, durante todo el año. Uh-huh. Al revés, a lo mejor en la época ya un poquito más de... en la que la gente sale más los fines de semana afuera, tipo verano y tal, quizá baja un poquito la actividad, pero bueno, en invierno... esto es un hervidero de gente.
Bueno,
¿sabes?
Baja un poco la actividad relativamente. Porque desde que tenéis el ático este Sky, como no sé cómo le llamáis.
Ateneo Sky.
Que eso es un sitio estupendo para aprovechar ahora que viene el buen clima de las vistas y del ambiente. Eso también es un no parar. También ponéis música y decís también de todo allí, ¿no?
Sí, sí. Ahí en nuestro ático pues podéis encontrar un nuevo concepto de Rooftop con ubicación privilegiada en este edificio que es emblemático, y además tienes la característica, como es tan alto, que puedes ver una
panorámica,
ver Valencia,
¿no?
Una panorámica de Valencia a 360 grados, es decir, que te ves desde el puerto hasta la Calderona, y la verdad es que eso es muy bonito y muy gratificante también en estos días que son más claros, que lo ves todo, fenomenal.
Lo último que te pregunto, Carmen, la gente igual esto no lo sabe, y hay que invitar a la gente a que participe en vuestras actividades. ¿Hace falta ser socio para ir a cualquier cosa de estas que organizáis?
Pues mira, hay actividades que son cerradas para socios, como es lógico, y otras actividades que son abiertas. ¿Qué son abiertas? Los conciertos, las exposiciones, las conferencias, las actividades, o sea, de las cenas, por ejemplo, sociales, etcétera. Lo que sí que son exclusivas para socios son los clubs. Pues tenemos el club de lectura, de gastronomía, de catas, de poesía, de literatura. Todo eso es, que son ya... digamos más cerrados para por temas concretos, eso sí que es para socios. Bueno. Yo invito a la gente que se haga socia y que pueda disfrutar de estos clubs que son tan interesantes.
Y al resto, pues que se acerque, que vea la programación y que seguro que claro, va a encontrar algo que le va a encajar para poder disfrutar culturalmente
seguro.
De nuestro Ateneo Mercantil. Digo nuestro porque, como decías tú antes, estáis abiertos a la sociedad y sois de utilidad pública.
Pero fíjate, la gente que no pueda venir presencialmente, pues que utilice nuestro canal de YouTube. Tenemos uno de los canales en español más potentes de todo tipo de conferencias con más de 230.000 suscriptores. Vale. Y estamos reconocidos como la propia plataforma de vídeos, como uno de los grandes creadores de contenido cultural de calidad en nuestro país. Y algunas de nuestras conferencias tienen más de 2,5 millones de visualizaciones. Es decir, que se ven desde todas las partes del mundo. Nosotros controlamos desde donde ven nuestras conferencias, sino desde países muy conocidos y de alguno que sería insospechado, pero también
¿no? Pues enhorabuena, Carmen de Rosa, presidenta de la Ateneo Mercantil de Valencia. Yo, si no te importa, prefiero ir presencialmente, ¿eh? Así os saludo y os visito.
Pues encantadísima de verte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y enhorabuena por esta actividad que lleváis a cabo. Gracias.
A vosotros, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy.
¿Qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este jueves, Seguir Sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas. Escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y... y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos. Let
go. Algo ha cambiado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
Gastrocope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como cada jueves en mediodía abrimos el espacio Gastrocope para contar pues toda la actualidad en torno a nuestra gastronomía, nuestros hosteleros y todo lo rico que tenemos en la comunidad valenciana. Nos lo trae cada semana, como digo, Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues nada, una semanita más.
De categoría. Ayer estuviste comiendo titaina de la buena, ¿eh?
Uno de los platos más ancestrales de nuestra gastronomía, la titaina, efectivamente.
Es sencillo, aunque tiene su aquel.
No.
Y está rico.
No es sencillo, porque todo lo que es trabajar con tomate es muy complicado.
Ah, amigo, ese detalle, claro, yo cuando la he hecho no me complico tanto la vida.
Mi madre era una gran cocinera Y uno de sus platos preferidos era la titaina y luego hacía pepitos.
A mí me apasiona la titaina.
No, además es verdad.
Te lo digo y además también en mi casa se hace mucho. Bueno, cuéntame un poco la actualidad de las noticias que tenemos y ahora nos adentramos en el mundo de la titaina. Venga.
Pues mira, este próximo domingo tenemos un concurso popular de gazpachos ayorinos o gazpachos de macizo del Caroche en Tous, que voy a ir de jurado. El lunes tenemos el primer concurso popular también de paella valenciana en un pueblo como Sollana, la capital de la arrocera del mundo.
Hombre, muy bien.
Y el martes, también siguiendo con la cultura del arroz, Sueca presenta un nuevo concurso de la tradicional, del concurso valencià de paella tradicional, del concurso internacional de paella.
Tú sabes que en todas las familias hay un mejor cocinero de paella del mundo, ¿no? Esto lo sabes, ¿no?
Esto,
en todas las familias hay uno que es el mejor del mundo.
Me recuerda mucho, como siempre dice... siempre me recuerda un poco al cuñado, ¿no? Esto es el cuñado, ¿no? Claro. El cuñado que dijo, le falta no sé qué, le falta no sé cuánta, y se lo mataría, yo lo mataría.
Pues yo soy de eso, a mí me gusta dar la tabarra.
Cuento una anécdota muy corta. Cuando se celebra el concurso en la Alameda de Sueca, los pobres esforzados cocineros están sudando la gota gorda. O sea, del 11, suele hacerse la primera o segunda semana de septiembre. Claro, que haya leña al sol. Claro, y van pasando la gente del pueblo de Sueca y todos. Ahí se le falta no sé qué, ahí se le falta. Y los pobres que está ahí sudan, que él mataría.
Haciendo la puñeta. Bueno, vamos a por lo que nos ocupa. Hablamos de titaina, tan tradicional como la paella.
Correcto.
Pues vamos a hablar con la ganadora de este concurso que se celebró en el mercado de Colón ayer mismo y que se llama Laura Bolea. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Laura, buenos días. ¿Qué tal?
Antes de nada, enhorabuena, ¿eh? Ganar un concurso de titaina, uno o de lo que sea, pero vamos, de gastronomía valenciana está muy bien siempre.
Sí, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de presentarte a un concurso? No sé si tienes en tu palmarés otros premios. ¿Cómo surgió eso de presentarte?
No, que va. No, a ver, yo es que me encanta cocinar, ¿sabes? Yo soy un poco cocinillas y pues cuando nos juntamos, por ejemplo, mis amigos en la falla o, bueno, cualquier evento así que tenemos, pues siempre pues me encargo de hacer cositas, ¿no? Tanto pastelitos como tartitas o a mí me gusta cocinar, pues eso. Pero también tengo otra amiga... en la falla, que cocina muy bien también. Entonces, ella es la que me enseñó a hacer la titaina.
Ah.
Que era la receta de su madre.
Correcto. Efecto, porque es un plato muy familiar. Yo recuerdo mi madre también lo hacía y eso viene a salir del Cabañal.
Sí, del Cabañal. Vale. Yo soy de la Malvarrosa, pero
vale,
bueno.
Bien, sí.
Del marítimo.
Del marítimo, efectivamente.
Muy bien. Sí. Y bueno, has triunfado en este concurso, pero supongo que al margen de la receta de tu amiga, tú esto ya lo habías practicado anteriormente para coger ese puntito de excelencia, ¿no?
A ver, sí, ella la hace súper bien y entonces pues eso, le dijo un día, me tienes que enseñar porque a mí esto me gusta mucho. Y nada, y así fue, me enseñó y a través de otras amigas... Ah, apúntate aquí, tal, no sé qué, que te lo vas a pasar bien. Y tenía justamente esa mañana que podía y dije, venga, va. Pero no pensaba ni, vamos, que iba a ganar ni que va.
¿Y tu amiga no se presentó?
No, ella trabaja y no puede.
Muy bien.
No, Laura y Carles, yo creo que es un acierto que este tipo de platos, como van a ser la titaina, perseveren y sigan existiendo porque son realmente platos ancestrales valencianos.
Sí.
O sea, esto es muy... Los caracoles, tal, todo esto. Y esto ya, cuando mi madre faltó, pues ahora ya en casa nadie hace titaina. Y es verdad que es una lástima que se pierda. Por lo tanto, es bonito, Laura, que lo mantengáis.
Cuéntame, ¿cuál es tu secreto para que salga esa titaina excelente, como fue el caso?
Pues, a ver, secreto, es tener paciencia. O sea, eso no se puede hacer así rapidito y ya está. ¿Sabes? O sea, es pues saber, pues freír el tomatito, darle su gusto, dándole pues eso, sal, luego un poquito de azúcar para la acidez, o sea... Y nada, y hacerlo todo eso como chup chup, como digo yo. Que haga chup chup.
Recuérdanos a los oyentes los ingredientes, porque hay gente que le pone sus toquecitos, no sé si tú tienes alguno o simplemente...
A ver, allí habían participantes que ponían ajo y otras que no. Uh-huh. ¿Sabes? Yo sí que le pongo ajito, picadito. Uh-huh.
Muy bien. O sea, tomate, ajito, la toñina,
pimiento
rojo, verde.
Ah, verde.
Yo verde solo.
Verde o rojo, puedes poner indistintamente. No,
vale.
Cebolla no lleva, ¿ves? Cebolla no lleva.
Vale.
No, cebolla no lleva.
¿Y la,
el tomate,
y ya está.
Aceite de oliva virgen extra, ¿sabes? que... Y la tollina, claro.
La tollina, la que gastas es... Era, la tollina es la, digamos, la que llamamos tollina de zorra, que es la salada, que
sí,
la
de
salas...
Sí, se puede hacer con esa y también se puede hacer con fresca. O sea, fresca. Depende de cómo... Incluso se puede hacer con atún, pero con atún así, pero con atún de lata no...
Sí. En plan casero y plan rápido... Claro.
Fíjate, esta salsa... que es una salsa valenciana en el sentido con tomate, ¿no? Sería sí, también claro. Fenomenal con unos espaguetis de acompañamiento.
Podría
poner con arroz, incluso.
Con arroz de acompañamiento igual, ¿no? Además, estábamos hablando antes, Carles y yo, que hay un cierto paralelismo entre la paella valenciana y la titaina, porque el ingrediente principal es el tomate. Y el sofrito nace con la llegada del tomate de América, que es una cosa importante.
Uh-huh. Efectivamente. Laura, y tú no te dedicas a esto, ¿no? O sea, tú no tienes ni restaurante ni nada, simplemente para los amigos y para la familia, ¿no?
Sí, mis amigas siempre iban diciendo, tienes que montar algo.
Claro.
Una
tita y ninera. O no sé. eso no existe, ¿no?
No existe. Parece, Carles, parece que le vas a hacer una proposición indecente al sitio. Vamos a montar un restaurante.
Claro. No, porque soy muy sacrificado y que he trabajado el fin de semana. Y ya está bien la cosa.
Ay, muy bien.
Bueno, pues oye, Laura, simplemente darte la enhorabuena. Felicidades. Verdad, ¿eh? Que sigas con esta afición por la cocina, además por nuestros platos tradicionales. Oye, y no te quedes para ti tampoco la receta, que se extienda, que la gente de tu sí. entorno la conozca y que nos hagamos también en un círculo de grandes titaineros por ahí, ¿eh?
Exacto.
Fuerte abrazo, bien. Gracias.
Muchas gracias, Laura, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Pues vamos, Pedro, de algo tradicional, algo que también lo es, aunque esto ya es más general. Y además vamos hasta Manises para hablar de las carnes que a ti tanto te encantan, ¿no?
A mí sí, a mí
carnes a la brasa, ¿no?
Yo soy muy amante de los asadores.
Muy bien. Pues tenemos uno en Manises, como digo, que se llama Los Porrones, que está también apostando por carnes de alto nivel, alta calidad.
De mucho nivel.
Y a ver qué nos puede contar uno de sus responsables, que es Manuel Ramos. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, aquí estamos.
Bueno, aparte de que siempre trabajáis con unas carnes maravillosas, habéis traído un costillar de la carne del Capricho, de Jiménez de Jamuz, de nuestro querido amigo José Gordón. Cuéntanos cómo se prestó a llegar un costillar a Los Porrones.
Pues esto es a través de clientes que tenemos en común. Clientes que lo visitan a él a menudo o cuando pueden, porque son de aquí de Valencia, y clientes que vienen a nuestra casa. Como quién no conoce al Capricho, quién no conoce a José Gordón, ¿no?
Yo voy todos los veranos.
Todo el mundo lo conoce. Bueno, la mayoría de nuestros clientes, a quien le pregunte, lo conoce. Y a través de ese cliente, pues hablando, y un día va y nos propuso de que conocía muy bien a José. Bueno, nosotros también lo conocemos hace años, que coincidimos con él. Y a través de ese cliente, pues empezamos a trabajar.
Muy bien, muy bien. Entiendo que, bueno, también estáis preocupados por ofrecer la mayor calidad posible a vuestros clientes, y como saben que se come y que trabajáis bien la carne allí, ¿no?, os aconsejan justamente para eso, ¿no?, para que el nivel siga subiendo.
Exactamente, porque nosotros tenemos nuestros proveedores de hace años, uno de ellos es Bakun, y alguno más, sí, Bakun, que es, bueno, nuestro proveedor... el
principal,
el proveedor número uno, exactamente. Pero queríamos traer algo más, queríamos traer el producto, otro producto. Uh-huh. Y empezamos también a trabajar con Okeland y José Gordón también. Y trabajamos con los tres. Y José Gordón nos ha sorprendido gratamente, nos ha sorprendido muchísimo.
¿Cuál es la principal diferencia que se puede encontrar entre estas carnes?
Pues yo qué sé, Bakun tira más a las maduraciones, a lo mejor a los altos veteados de importación, algo nacional también, pero siempre tira más a la maduración. Uh-huh. Y José Gordón creo que no toca tanto la maduración, va buscando más que nada las razas.
Correcto.
Las razas de los animales, raza mestiza, yo qué sé, la miñota, razas, sobre todo la raza del animal.
Sí. José, sí que es verdad que en un principio apostó por la maduración, pero se han ido dando cuenta, sabes, que te darás cuenta que ahora cada vez las maduraciones se recortan un poquito, ya no son esas perecederas maduraciones de 300 días, ya ahora ya estamos bajando bastante. Y José creo que está apostando por lo que tú dices, por la raza, sobre todo la miñota y sobre todo todas aquellas que están entre Galicia, Portugal y León, la rubia gallega sobre todo.
Sí, señor, así es. Y esta que hemos recibido, que recibimos una hace poco, es una mestiza, pues que no tiene mucha edad, tendrá 4 años y medio, 5, pero son animales que salen, este principalmente ha salido, vamos, una cosa excepcional, un animal yo qué sé, grandísimo, con mucha grasa, no sé, algo exclusivo, no sé si por la genética, la alimentación que le dan, que seguramente sea eso, sobre todo la alimentación y la genética del bicho, claro,
pero
ha salido algo exclusivo.
Fíjate, Manuel, que yo vi el vídeo, las fotos que colgasteis en redes sociales, que no era un gran veteado la parte del central de la chuleta, era una carne muy roja, muy muy viva, ¿no?
Sí. Así es, y recién matan, o a lo mejor las mataron hace 15 días, son diferentes, son carnes que son, yo qué sé, es que es algo exclusivo. Sí. Le vamos a dar nosotros nuestra maduración en nuestra cámara que tenemos dentro. Correcto. Y le vamos a dar por lo menos unos días de 30, 35 días antes de sacarla a la venta. No la estoy vendiendo, la tengo ahí, la tengo bien conservada. En humedad, en frío, la tenemos ahí, y dentro a lo mejor de que venga de Pascua la pongo a la venta.
Muy bien.
Porque es algo, estaba recién matada cuando nos la trajeron, no es que... Y eso es lo que vamos a hacer con ese animal.
Pues ahora, además de traer las carnes del capricho, hay que traer a José, porque José es una persona encantadora. Yo tengo el placer y el gusto de considerarme amigo de él, y tú lo sabes. Y yo todos los veranos intento ir a verlo a su casa. Este verano voy a ir, y de verdad que es una persona que está trabajando mucho y muy bien por las carnes.
La verdad que sí.
Manuel, gracias. Que sigas así de... feliz, dando de comer a tus clientes y sobre todo recuperando esas carnes excelentes de diferentes proveedores que también saben a quién se la venden, porque saben que la tratas de categoría. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Y regreso a domingo. Chao. Un saludo.
De vuestra parte, chao.
Ale, Pedro, que ya nos vamos hoy comidos.
Venga, hasta la semana que viene.
Con la carne y con la pitaina no nos falta nada más que el postre. Hasta la semana que viene.
Hoy el vino de Muviedro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.